La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias. Había sido un compromiso que el día de hoy cumple el ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda, director del CIAPA desde el mes de abril. Es decir, está cumpliendo un mes al frente de este cargo en su por crisis. En la crisis más fuerte que se ha presentado en las últimas décadas con el agua turbia y la falta de agua. Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar la conversación.
Gracias, Griselda, por la invitación. Gracias, Víctor. Estamos
bienvenido.
A sus órdenes. Gracias.
¿Cómo le ha ido, ingeniero, en este primer mes?
Pues ha sido un mes de mucho trabajo. Definitivamente ha sido un mes de conocimiento de todas las instalaciones. Hemos dado un recorrido a gran parte del sistema. Nos falta mucho. El CIAPA es un organismo muy grande. Hay que conocer todas las áreas administrativas, las áreas operativas, cómo están los sistemas de bombeo, cómo se encuentran las condiciones de los afluentes y demás. Y es un trabajo que nos va a llevar todavía muchas semanas para poder meternos de lleno al 100% y empezar a generar todas las acciones necesarias para poder mejorar el organismo. Es un mes de mucho trabajo, pero con muchísimas formas y muchísimas oportunidades. Hemos encontrado pues muchos puntos en los cuales vamos a atender para que se pueda mejorar la atención al ciudadano, para poder mejorar la calidad del agua definitivamente. Y creo que es un organismo que las décadas de trabajo que tienen y que no se ha atendido y que no se ha invertido sobre todo, pues nos tiene las condiciones en las que estamos. Como bien comentan, es una crisis la más importante del organismo, yo creo que en toda su historia. Pero también eso hace que empecemos a meternos de lleno en el trabajo. La instrucción que nos dio el gobernador es generar acciones que nos puedan dar resultados a corto. Lógicamente, armar, gestionar los recursos, los proyectos para las acciones a mediano plazo y buscar consolidar también grandes proyectos que nos den resultados a largo plazo. Y largo plazo no es esta administración al 100%, ¿no? Esperemos que se den las condiciones para generar infraestructura de renovación que nos mejore las condiciones en esta administración. Definitivamente, hay un proyecto muy importante que ahorita lo voy a mencionar, que vamos a trabajar sobre él, pero definitivamente tenemos que dejar armado un plan de trabajo para que las siguientes 3 o 4 administraciones ya no estén inventando, sino sencillamente se estén poniendo a trabajar en las acciones de una modernización de una infraestructura básica para los ciudadanos.
Ingeniero, esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente municipal de Tonalá, quien decía que en este municipio 200,000 personas no tienen agua o tienen problemas de abasto. El 40% también su agua llega sucia. Y le preguntaría, ¿por qué es tan grande el problema en Tonalá y cuántas personas en la zona metropolitana de Guadalajara se encuentran en la misma situación?
Mira, en las últimas 3 semanas tuvimos unos daños importantes en los sistemas de bombeo de Ocotlán y el sistema de Las Pintas. Esos sistemas de bombeo que están pues ya con hilitos prácticamente, la infraestructura, no te miento, pero en Ocotlán tenemos sistemas de bombeo de 1907 funcionando, consolidado un poco más en 1956 cuando se desarrolla la construcción del sistema antiguo que conocemos, que cumplió 70 años y que sigue siendo el mismo que abastece gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara, donde el bombeo que se genera en Ocotlán después se rebombea en La Calera y posteriormente se rebombean Las Pintas para poder llegar a la planta potabilizadora de Miravalle, que es la más grande pero también es la más vieja de todas las infraestructuras de potabilización que tenemos. Gran parte de este sistema, que es el sistema antiguo, más el sistema acueducto que conocemos, le podríamos decir el nuevo, pero pues el nuevo tiene ya también 35 años cumplidos, se inauguró en 1991, y que son el 60% del abasto de la zona metropolitana de Guadalajara. Estos puntos que nos han fallado en los últimos días, y han sido tan, podríamos decir, tan sencillas las fallas, una falla tan solo, por ejemplo, en el sistema de Ocotlán, una garza se paró en los sistemas eléctricos, nos generó unas fallas electromecánicas que nos costaron casi 4 millones de pesos reparar. Ya están funcionando. El sistema de Las Pintas, que fue el último que nos falló una válvula, un check hace 2 semanas. Trabajamos todo el fin de semana, actividades 24/7. Se restituyó el bombeo, pero al momento de arranque el motor es el que nos falló. Entonces ahorita el motor ya se hicieron las pruebas finales, lo arrancamos ayer. Y esperemos que en estos prácticamente 4 días, esperemos que el lunes tengamos otra vez buenas condiciones de presión. Eso hizo que los sistemas del Cerro del Cuatro, de los tanques que tenemos de almacenamiento, que ya los habíamos lavado y están en condiciones sanas de recibir el flujo, pues bajen sus niveles y lógicamente las presiones nos generan un poquito de debilidad. ¿Y dónde afecta? Las zonas más altas, ¿no? En el municipio de Tonalá, sí, en las últimas semanas, exactamente con estos momentos, se nos acrecentó las fallas en muchas de las colonias. Y sí estamos con un procedimiento ahorita. Lo que comenta el presidente municipal es muy cierto. Tenemos algunas fallas de suministros en Tonalá y también en los demás municipios. Pero yo espero que en estos 4 días se restablezcan las presiones y podamos tener nuevas
condiciones. ¿Coincide la cifra? ¿Son 200,000 los afectados?
Pues no hemos contado nosotros la cantidad de usuarios, sencillamente las colonias coinciden con las colonias que el presidente está comentando. Hay muy buena relación con el presidente, ya tuvimos reuniones con él también en días pasados, generamos una línea de trabajo en equipo con todos los presidentes municipales, hasta ahorita los 4 presidentes municipales que administra el organismo, que son pues, los de origen del sistema. Hemos tenido charla con ellos, plática con la presidenta de Tlaquepaque, con Zapopan, con Guadalajara, y hemos generado líneas de conducción para poder tener trabajos paralelos. Incluso hicimos convenios ahorita ya con Zapopan y Guadalajara para que la atención a socavones y la atención a fugas realice el CEAPA la reparación y nos apoyan desde las direcciones de pavimentos a restituir los mismos pavimentos.
De hecho, lo invita el Cabildo a platicar con los regidores precisamente por estas fallas que acaba de mencionar.
Sí, hicimos una visita muy similar a la que me comentas en Guadalajara. Tenemos una programada para Zapopan. Vamos a buscar también tener reuniones con los cabildos de Tonalá y Tlaquepaque para que conozcan cómo está el sistema, para darles un radar de cómo nos encontramos, algo de los planes de trabajo que yo quisiera ser muy claro en ese programa. Nos permitimos hacer unas jornadas de gestión hídrica donde nos apoyamos con el Colegio de Ingenieros Civiles, hubo muy buena empatía con la presidenta Mirna Avilés y se abrieron los oídos para todas las propuestas, percepciones, quejas incluso. Y tenemos un legajo de solicitudes y de propuestas muy amplio que estamos armando. Muchas de ellas son repetitivas. Realmente, pues, todos tenemos alguna queja similar. Lo que hicimos fue fusionarlas. La presidenta comentó que en un lapso de 5 a 6 semanas tendremos el documento, que nos va a permitir a nosotros también integrarlo a la reingeniería del CIAPA, que ya se había hablado hace algunos meses, donde yo no estaba presente. Y lo que quiero es escuchar lo nuevo. Lo que yo estoy haciendo también de recorridos con mis equipos de trabajo en las instalaciones para reintegrarlos a ese famoso ajuste que tiene y sí tiene que haber en el CIAPA.
Muy bien, antes de cederle la palabra a Víctor Monterrentería, pues ya hablamos del caso de Tonalá, pero ya un mes de que asumió el cargo, ¿cuántas personas tienen en estos momentos en zona metropolitana problemas de abasto y de agua sucia?
En este momento del año y por los sistemas que nos fallaron en días pasados, tenemos un gran porcentaje de baja presión en la ciudad. Hemos tenido reportes en Zapopan, sobre todo en las partes más altas. Ayer atendimos también zonas en la zona del Centinel, el Vergel, en la parte del Fortín, también en Zapopan. Hemos atendido en la zona del Vado, en Tonalá. Y tuvimos algunas reuniones también ciudadanas con algunos entes y colonias que hemos estado atendiendo. En muchos de los casos, ya ahorita es el tema de la presión del agua, que yo espero que se mejore en días próximos, pero recordamos que estamos en el momento más crítico del año. Este mes de mayo y todavía el mes de junio, hasta antes de que empiecen los temporales de lluvia ya formales, pues estamos en los sistemas más críticos. Los niveles del agua de Chapala descienden, tenemos los afluentes también un poquito débiles en su caudal que nos está llegando a los afluentes y a las plantas potabilizadoras. Y con las fallas que hemos tenido en los sistemas, que como te comento, algunas de ellas ya cumplieron incluso un siglo de trabajo, algunas ya cumplieron 70 años y otras más, las más jóvenes, 35 años, ya ni siquiera se mencionan jóvenes, ¿no? Los jóvenes terminan antes de los 30. Pero esos sistemas que estamos rehabilitando y poniendo a operar, la intención es que nos den buenas condiciones en este momento. Este año no debería ser un año complicado, porque el año pasado fue un año bueno en lluvias. Tenemos los afluentes, por ejemplo, la presa Calderón con muy buenos niveles y que estamos abasteciendo desde la presa El Salto y manteniendo los niveles hidráulicos que se requieren. Chapala también tiene buenos niveles. Realmente ahorita el conflicto no debería ser el agua. Sencillamente es la infraestructura con la que
operamos. Sí, claro. Y entonces, ¿qué tan grande es la población afectada por la baja presión?
Yo creo que estamos hablando de un 20 a 25% en la zona metropolitana de Guadalajara, que ahorita puede tener alguna baja presión, y que en algunas de ellas el flujo está llegando momentáneamente con mejor fuerza por la noche, que es cuando todos cerramos válvulas y la presión se mejora en la ciudad, ¿no? Las quejas recurrentes que hemos tenido es que me deja de surtir el agua a partir de las 8 de la mañana y otra vez regresa a las 5 de la tarde. Desgraciadamente muchos es cuando las amas de casa utilizan el flujo. Yo lo que les pediría sería tener un poco de previsiones en el almacenaje de sus líquidos, pero en la noche está llegando agua en todos los lugares, a excepción de las partes altas, como ya lo vivimos en Tonalá, que en estos 4 días debemos de tener otras condiciones.
¿El agua turbia no se ha solucionado?
Seguimos teniendo algunos reportes, pero mira, números bien importantes. En marzo tuvimos 1,032 reportes en total, que fue el pico más alto. Y hoy en día los reportes que hemos tenido sencillamente baja cerca de un 80%. Y nuestro reporte AGE último que hemos tenido en este tema, pues nos lleva a 225 reportes. O sea, realmente sí se ha tenido una atención, pero no podemos decir que estamos en cero. Nos ha ayudado mucho el proyecto y el programa que hicimos de lavado de los tanques. Un programa que marcamos para 3 meses, sencillamente sí vamos a hacer un pequeño paro en el lavado de tanques por este momento de bajo volumen que tenemos y de baja presión. Estos 3 meses, pues no quisiera decir que nos vamos a ir a 4 o 5, no, sencillamente nos vamos a ir un poquito más ligero, sobre todo en los tanques que sí limitan un servicio a la ciudadanía. Trabajamos principalmente en los que son tanques de almacenaje de la planta potabilizadora de Miravalle, que fue la que nos generó algo de problemática. Y esa problemática está bien clara, pues hicimos el desasolve de la presa de Las Pintas, o sea, también una presa que no se había retirado la maleza acuática ni asolves en más de 10 años que se hizo, pues nos generó algo de turbulencia desde el punto medio de abasto, y esa turbulencia pues generó prácticamente que la potabilizadora no cumpliera al 100% esa turbidez, pero son sólidos. Uh-huh. En los reportes que hemos tenido de laboratorio estamos dentro de la norma, limitados, pero dentro de la norma, y estamos buscando que nuestros laboratorios estén verificando esto cuando menos cada 2 horas desde el punto de entrada a la potabilizadora, cómo llega el agua cruda desde el punto de abasto y cómo está saliendo hacia los tanques de abastecimiento. Invitarle a la ciudadanía que nos ayuden también con la limpieza de los tanques locales, que es el tinaco y la cisterna, ¿no? Hace unos días ingresé a un domicilio y me encontré en el tinaco 25 centímetros de asolve. Toda la vida nunca se había lavado ese tinaco, y pues desgraciadamente si el flujo trabajamos todos para que llegue de buena calidad o de una calidad aceptable a la toma domiciliaria, pues dentro del mismo domicilio se puede volver a contaminar. Entonces, seguimos trabajando en esos reportes, nos falta trabajar con buzos, hay algunos tanques que no debemos de secar, verificamos unos procesos de trabajo con buzo, que vamos a capacitar un equipo de CIAPA para ya tenerlo como de planta, ahorita tendré que hacer un contrato a alguna empresa que se dedica a esto, y que esos procedimientos los vamos a dejar para en cuanto llegue el temporal de lluvias, para ser menos agresivos a la falta del flujo en las colonias.
Tenemos que hablar de algo que no a todos les gusta, que es el pagar el agua. Sí. ¿Qué se tiene que hacer para que el CIAPA se capitalice? Si no le cobran a la gente, si no son rudos en la cobranza, no va a haber dinero. ¿Qué va a pasar en esos próximos meses con eso?
Mira, Víctor, unos números bien claros, nomás para que nos pongan el estatus en que estamos. El CIAPA vive de lo que cobra. El producto que nosotros llevamos a los domicilios nos cuesta producirlo cerca de 29 pesos metro cúbico. Y en una media de cobranza entre la cuota comercial, la cuota habitacional, lo cobramos en 19.5 pesos. O sea, significa que estamos cobrando el 60% de lo que debe de costar el flujo. ¿Qué significa? Pues nos alcanza para ir saliendo el día, ¿no? Nos alcanza para el pago de nóminas, que no es despreciable, son 3.300 personas las que trabajan en el CIAPA, desde la persona que barre hasta el que repara una fuga, hasta el director. Uh-huh. Nos alcanza para reparaciones muy básicas y rápidas, todo lo que son, y le nombramos emergencias, y para prepararnos para el temporal de lluvias, desasolve, limpiezas de cauces y demás. De ese total, en el CIAPA, pues abastecemos a más de 5 millones de personas en la ciudad, que es la metrópoli del área metropolitana de Guadalajara. Solamente de ahí tenemos 1.300.000 cuentas activas y hay 256.000 cuentas que no tienen un consumo medido. Muchas de ellas no pagan agua. Algunas son consumos como medios y algunas no pagan ni siquiera una gota de agua. Y no todos son zonas de asentamientos irregulares. La gran mayoría son zonas de asentamientos irregulares que se van consolidando con los años, ¿no? Y te hablo de zonas como el Centinela, como zonas en Salatitán. También tenemos muchas zonas en Zapopan, en la parte de la primavera, brisas de la primavera y demás, que los ejidos pues van dotando de tierras ahí sin ningún tipo de orden, crece la mancha urbana y pues lo que le falta es todo sencillamente en infraestructura. Aparte, somos malísimos para cobrar y es uno de los puntos que vamos a atender. De eso que estamos cobrando, que es el 60%, tenemos una eficiencia de cobranza del 60% más. Entonces, multiplicando esto, pues estamos cobrando el 45% de lo que debemos de cobrar. Nuestra cartera vencida, que se ha hablado que son cerca de 20 mil millones de pesos, yo me imagino que no haría con 20 mil millones de pesos de infraestructura, pues modernizaría gran parte de la infraestructura del CIAPA, está ahorita en una bolsa que tenemos que empezar a recuperar. Muchas de ellas son recargos, son multas y demás, que en un análisis así rápido tal vez podríamos recuperar 5 mil millones de pesos. Vamos a iniciar con un procedimiento fuerte de cobranza. con despachos jurídicos y demás para que paguen los que no quieren pagar, ¿no? Pero también vamos a entrar con un programa fuerte de colocación de medidores, con una mejor tecnología. Estamos verificando las tecnologías actuales, que las telemetrías sean un poquito más pues tecnológicas y que podamos ser más eficientes en la cobranza, porque desgraciadamente también el trabajador de CIAPA, por temas sindicales, termina su vida de trabajo en CIAPA repartiendo los recibos en las viviendas, y muchas veces pues no llega ese recibo a tu casa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no llega ese recibo a tu casa? Tu recibo sale con una media de consumo. Y a lo mejor durante 9 meses del año te cobran 100 pesos. Y de repente llega el recibo bueno y ya viste que tienes un consumo alto y te llega un recibo de 5,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Pues no pagas y se va haciendo la bola de nieve más grande. Entonces, tenemos que trabajar en nuestras finanzas, sí. Y eso viene en días próximos también con 2 convenios que vamos a subir. Un convenio lo subimos en Junta de Gobierno mañana, para poderlo subir también a Congreso, que es el de descuentos, con el cual también vamos a buscar que los ciudadanos se acerquen con nosotros, a que les quitemos las multas, los recargos, y que sea realmente el consumo el que les cobremos. Yo espero que esto nos traiga una recuperación rápida, y también pues, el convenio de la cobranza.
Sí. ¿A qué se refiere cuando dice que aplicarán esta estrategia fuerte para la cobranza con, digamos, la contratación de algunos despachos? ¿En qué casos procederán y de qué forma?
Mira, sobre todo cuando existe la verificación de un recibo de pago que no se ha realizado el pago, ¿no? Y encontramos muchos, incluso, te voy a decir, plazas comerciales que no han pagado su consumo de agua durante 5 años. Y a lo mejor nos deben ya 15 millones de pesos de consumo. Entonces, entre esos 15 millones de pesos, a lo mejor 5 de ellos son por multas y recargos. Este esquema de cobranza van a llegar así directamente con un despacho, ya no sería el CIAPA, será el CIAPA conjuntamente apoyado con un despacho jurídico, solicitando la cobranza de manera formal, y si no, pues iniciaremos con procedimientos incluso más agresivos.
Porque tienen facultades para embargar, ¿no?
Sí, el CIAPA tiene las facultades que desde la Junta de Gobierno de origen, desde el nacimiento del CIAPA, nos dan para poder nosotros tener fuerza de cobranza. No se aplicaba, ¿no? Por muchas cuestiones, por derechos humanos, de consumo y de abasto de agua. No podemos llegar a una vivienda que no ha pagado en toda su historia. Tenemos muchas que no han pagado en 30 años el agua y que tienen un consumo de 300,000 pesos, una casa habitación en una zona popular. Pero pues sencillamente pues ya la persona que vive ahí pues es imposible que pague esta cantidad. Entonces, en muchos de los casos eso no es lo importante para nosotros. Nos vamos a ir por las cobranzas fuertes. Mira, en los análisis que tenemos, el 80% de los no pagos representa el 20% del presupuesto, que son zonas habitacionales. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a seguir dejando y tratando de darles buen servicio y haciendo más bien una socialización para invitarlos a ponerse a mano, ¿no? Pero, ¿cuáles son nuestros clientes que tenemos que buscar? Temas comerciales, industriales, que sí son los verdaderos consumidores, los grandes consumidores, que por el mismo esquema de no pago o de no cierre de sus válvulas, pues siguen consumiendo. Hace unos días trabajamos un procedimiento fuerte con una urbanización que se está realizando ahí cerquita de lo que viene siendo la salida a Chapala. Uh-huh. Le conocemos como el Tapatío. Paga su factibilidad para un edificio habitacional, pero ya tiene 8 edificios habitacionales construidos y 4 de ellos habitados. Entonces, ni la factibilidad, ni las viabilidades del abasto, y mucho menos el consumo. Y ahorita deben 15 millones de pesos. Tuvimos que ser un poquito agresivos y llegar y cerrar válvulas. Entonces, así vamos a tener que aplicarnos en días próximos, sobre todo en los grandes consumidores y las zonas regulares.
O sea, los comercios y negocios y empresas, ¿se les va a cerrar la válvula sí o sí?
Sí.
Si no pagan.
Se les va a limitar. No uh-huh. podemos cerrar sí, las
no,
válvulas.
No pueden cortar.
Tenemos que limitar tanto entrada del flujo hidráulico como la salida del flujo sanitario. Eso es lo que tenemos que hacer en caso de que no podamos generar una cobranza. La primera cobranza es pasiva, es cordial, es con una solicitud de ponte a mano. Y si no se da, pues entraremos con otro procedimiento.
Uh-huh. Oiga, antes de que se nos termine el tiempo, porque va que vuela, y también para alcanzar a ver lo que están haciendo para el temporal que llegará a finales de junio, le preguntaría si tiene ya listo su programa de trabajo, cuándo lo presenta y cuáles son los compromisos que se pueden hacer a corto, mediano y largo plazo.
Mira, a corto plazo estamos lavando tanques, estamos limpiando líneas, estamos generando desfogues controlados de donde están las aguas almacenadas. Eso nos basamos en base a los reportes ciudadanos, y vamos a seguir con una revisión constante del laboratorio de los afluentes de nuestras plantas potabilizadoras y verificar que todo el procedimiento cumpla para que el agua les llegue de mucha mejor calidad a los domicilios. Eso están a corto plazo y lo estamos trabajando. A mediano plazo vienen unos trabajos importantes de infraestructura, sistemas de rebombeo en varias zonas de la ciudad. Tenemos un sistema de rebombeo en Tonalá, en la zona del Cerro de la Reina, en la colonia Alfredo Barba, en Tlaquepaque también, que son las zonas altas, en el Fortín, en Zapopan. Y estamos trabajando los proyectos para la construcción de unos tanques de almacenamiento en la zona del Centinela en Zapopan también, que sería un proyecto a futuro, pero tenemos que dar también solución al tema sanitario en el punto. Zona a mediano plazo, una línea de conducción desde la presa de La Calera, que me abastece desde el sistema antiguo, antes de que el agua se nos contamine, hacia el sistema acueducto, que es donde tenemos el volumen más controlado, para que el agua que le llega a la planta de Miravalle, la planta de Las Huertas, sea de mejor calidad, nos dé más rendimiento en la potabilización, mejores calidades y mejores costos. Eso viene en un proyecto que se está por construir y es un procedimiento de que en 12 a 13 meses debe estar activo, son los procesos a mediano plazo. La consolidación de un sistema que conocemos como el colector sustituto o el colector número 2 de origen, un proyecto de origen de los años 80s, 90s, que es un colector número 2, que esto nos haría que nosotros generáramos una extracción del lago de Chapala directamente solamente de un punto y nos podríamos olvidar del sistema antiguo que es el que nos trae ahorita las contaminaciones al afluente. Un agua de mucha mejor calidad, con un trayecto más certero, con mejores horarios de llegada y controles. Y donde en el trayecto nos permitirá hacer procesos de potabilización desde inicio, desde el origen a medias y al final para ser más eficientes. Esos son proyectos a largo plazo que nosotros quisiéramos que estuviera terminada en esta administración. Y ese proyecto pues está en proyecto ejecutivo terminado y estamos en una valoración con la Comisión Nacional del Agua para la autorización y demás procedimientos que tienen que pasar y consolidar la partida financiera, que seguramente tendrá que ser un presupuesto adherido para poder lograr la concreta de esto. Conjuntamente con ello estamos generando proyectos ejecutivos de los demás sistemas. La ciudad se abastece en un 60% por Chapala, en un 20% por el sistema Zapotillo, Calderón, San Gaspar. Y en el resto, por manantiales y pozos que tenemos en la ciudad, también tenemos un proyecto muy importante de reconstrucción de infraestructura eléctrica y de saneamiento de tema de pozos. Hay pozos que de origen me daban 40 litros por segundo y me dan 20 o 15 o 5 litros, entonces son infuncionales. ¿Qué pasa? El sistema de bombeo, el sistema eléctrico o sencillamente la línea de conducción. Somos el mejor cliente de la Comisión Federal de Electricidad y eso tenemos que, cuando menos, tratar de irnos a la mitad con una modernización de nuestros sistemas de bombeo. Lo comentaba, hay bombas de 1907 sí, funcionando, ¿no? Esas son las obras que vendrán a largo plazo con la intención de que las siguientes administraciones se vayan por ese camino.
¿En seis semanas presenta su plan de trabajo?
En seis semanas se presentan los resultados de las mesas, las jornadas hídricas, sí. Y nosotros esperemos que en un lapso también de unas cuantas semanas más presentemos una proyección de lo que vamos a hacer en esta administración con la intención de que la ciudadanía sepa y tenga claridad de cuál es el trabajo del CIAPA.
Y rápidamente, ¿qué ha pasado con las descargas que se detectaron hacia los flujos del seco a las pintas?
Sí, se trabajó, se hizo una caminata a la Comisión Nacional del Agua, los municipios de cada fracción más el CIAPA, se determinaron cuáles eran estos afluentes del CIAPA, marcaban 34 puntos, del CIAPA solamente eran 12 puntos, se atendieron 9 de ellos y hay 3 que estamos trabajando. El más grande de todos, que es el que ha anunciado por ahí incluso la presidenta de Tlaquepaque, ahorita en este momento sigue desgraciadamente funcionando en horarios pico. Lo fuerte que se vio fue porque tuvimos unas cuantas lluvias en ese momento y recordemos que el arroyo seco es un afluente pluvial. Se está trabajando ya una línea de descarga sanitaria en la zona que conocemos como un colector en la zona de Villa Fontana, que eso va a permitir que ya no tengamos estos dos puntos más agresivos. Ese proyecto estará terminado en 3 meses y seguramente en el inicio del temporal vamos a ver el arroyo seco trabajando en su totalidad, pero ya después de esto no va a funcionar de manera sanitaria en ese punto.
Ingeniero, a reserva de que nos acompañe en las próximas semanas para hablar de los trabajos del temporal, pues un adelanto de cómo se encuentra listo el CIAPA precisamente para la temporada de lluvias.
Sí, muchísimas gracias. Pues mira, en nuestros vasos reguladores estamos al 100%, los que opera CIAPA, estamos hablando de Soquipa, estamos hablando del Revolución y de las pintas, que era uno que no se había atendido sentido. En nuestros canales vamos al 60% en su mayoría, unos cuantos más al 20%, que son uno que tenemos en Tonalá y los demás están trabajando. Ustedes saben que yo vengo de Zapopan, una coordinación completa con Zapopan, y desde allá se hizo el trabajo también de muchos afluentes que se protegen, toda la parte de Miramar, el Arroyo de Patria, que se trabaja en conjunto entre Zapopan y Seapan, está al 100, los vasos reguladores de Patria y Américas, el que está en Colomos 3, el que está en la zona alta también de Mariano Otero, están listos y operando, los 5 sistemas de regulación también en el Arroyo Seco, se está trabajando todavía en la zona de Tezistán, en la zona del Húmedo, y hay un proyecto bien importante que diseñamos desde Zapopan, que hoy lo vamos a también a coordinar desde el CEAP y Zapopan, una relación excelente que quedó, en la zona de La Martinica, recordemos lo que pasó el año pasado. Hay un proyecto muy importante en la zona que estamos trabajando con la Universidad de Guadalajara y que hoy lo vamos a retomar también para el lado estatal, de regulaciones en la cuenca alta del arroyo Hondo, que conocemos, que es en la zona de Martinica. Ya se hizo hace 2 semanas una visita a los vasos reguladores de Guadalajara, verificando también que están en condiciones para recibir el temporal. Y estos días que nos quedan antes del temporal, vamos a hacer lo mismo en Tlaquepaque y Tonalá.
Regresa entonces para detallar todo esto.
Con todo gusto. Yo estoy a sus órdenes y podemos en semanas próximas volvernos a ver aquí.
De acuerdo. Ingeniero Ismael Jauregui Castañeda, director del CIAPA, muchas gracias por la visita.
A la orden. Gracias, Víctor. Gracias, Griselda.
Muy buenos días.
Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana a las 6 de la mañana.